La bruja de las palabras.
La gloria como una nube desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguardan para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas. Y se queda después como si nada.
Tuvo un árbol, pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro, pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz, un sentimiento espiritual que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Este temita, La novia que nunca tuve, de Pablo Milanés, lo pasamos en otra versión en el programa pasado y yo ahora lo quería volver a poner porque quería hacer un comentario. Yo perdí el monitoreo. Bueno, hoy es un programa accidentado. Pablo Milanés dice: las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. ¿Qué está diciendo? ¿Puede ser que sea tan idiota de pensar que, por ejemplo, yo nunca tuve un yate y podría tenerlo simplemente yéndolo a buscar? ¿Podría ser que alguien nunca tuvo la comida suficiente y es porque simplemente no la fue a buscar? ¿Tan sonso y tan cruel es lo que dice Pablo Milanés? Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Y además tira algunas pinceladas. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé. Siempre soñé con algunas cosas y nunca las tuve. El mundo de las fantasías en el que vive el occidental típico, el mundo de los libros, de las películas, de la expectación del mundo, de no hacer lo que explicaba el innombrable al principio del programa. Este mundo te premia que te recluyas en tus sueños y que lamentes no lograrlos. El occidental suele ser un fracasado porque quisiera lograr tal cosa y no puede, lucha para lograrla, así como alguna vez nos contaba Nadia, lucha toda la vida y no las alcanza. A mi juicio, lo que está insinuando Pablo Milanés, habría que llamarlo a Pablo para que nos cuente él, ¿no? Pero las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Ese sueño que tenés, déjate de jorobar y anda a buscarlo. Y vas a ver cómo cambia la cosa y cómo te salís de este mundo de ideas y sueños y melancolías y cosas que en definitiva para muchos se convierte en un lugar seguro y cálido. Tristísimo, angustiante, pero seguro y cálido. Si salís a buscarlo, comienzan a ocurrir otras cosas. A mí me ha pasado alguna vez. A mí me gustaba una chica que era imposible, pero imposible en serio, ¿eh? Y no sé por qué error de la naturaleza, yo dije, la voy a buscar. Meses tardé en encontrarla. Y la chica no me dio bolilla, como sabíamos todos. Pero después de eso, ya yo dejé de soñar con ella. Ya di vuelta a la página. Cuando me puse en marcha y lo fui a buscar, lo encontraste, encontré la siguiente puerta. La cultura occidental a veces es muy cruel porque encierra a las personas en un mundo de sueños que nunca van a cumplir. Y muchas personas se devanean y su vida transcurre entre sueño y sueño, fantasías de cosas que leen en los libros, de películas, del mundo de la farándula, de cosas que ocurren en la pantalla y están pospuestas, recluidas en ese mundo de imposibilidades. ¿A quién le conviene esto? ¿Le conviene al rey? ¿O le conviene a una sociedad que quiere vitalidad y que sus miembros se renueven y cambien y crezcan y se saquen de encima las ataduras innecesarias? La cultura occidental premia todas las actividades solitarias que no conducen al accionar. Al accionar libre. Andá, laburá, bajá la cabeza, no me levantes la voz, esclavo mío, laburá y después volvé a tu casa a soñar. De ese modo está todo perfecto. Fíjate que esto funciona de maravillas, tanto para los reyes de Grecia, como para el Imperio Romano, como para el feudalismo, como para el capitalismo y como para el comunismo de la Unión Soviética. Por eso nosotros hablamos de matriz cultural de Occidente y decimos, esto no es tan sencillamente una cosa a la que invite el capitalismo o el consumismo. Podés sacar capitalismo y traer feudalismo, vas a que la matriz sigue siendo funcional. Por eso hablamos de cultura o matriz occidental y no de matriz o cultura capitalista. Sobre la matriz occidental se monta la cultura capitalista y entonces, en vez de dar libros o religión o guerras contra enemigos terribles, las causas nacionalistas, te dan celulares, nuevos modelos de auto y cosas así. Pero eso podés reemplazarlo. Lo que persiste siempre y lo que en este programa tratamos dificultosamente de analizar es esta matriz que genera individuos que se sienten fallados, que se viven como incapaces de ir a buscar las cosas que nunca tuvieron, individuos a los que se les alimentan las fantasías y luego se les prometen espejitos de colores, diciéndoles que a través de esos espejitos van a ser felices. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Y esos espejitos de colores, espero que no se enoje nadie, es la religión. Si haces lo que yo te digo, después en la otra vida vas a ser feliz. Y son también los celulares. Y son a veces las causas políticas. O son los grandes ideales de la cultura, del iluminismo. Sí, no, vos tenés que leer más. Tenés que encerrarte más dentro de tu cabecita, dicen. Yo no estoy en contra de leer libros, de hecho yo he leído muchos libros y algunas de estas cosas las saco de los libros. El tema es el posicionamiento de la identidad. ¿Quién sos? ¿Vas a ser mejor si lees más libros? ¿O vas a ser mejor si salís y buscas las cosas que nunca tuviste? Algo así sería. Después lee los libros que quieras. ¿El viaje qué vas a hacer? Y léete un libro, de paso. Del tema que te guste. Pero no esperes encontrar en ese mundo de fantasías individuales y solitarias nada. Que no sea un pasatiempo. Saber cómo son las casas de los esquimales. O cómo es un juicio por canibalismo en Alemania. ¿Sabes que el canibalismo desapareció de la Tierra? En las culturas primitivas ya no tienen canibalismo, según los expertos en esos temas que acompañan y reivindican a las culturas originarias de todo el mundo. Hay una fundación, no me acuerdo el nombre ahora. Solo queda canibalismo en dos pequeños lugares del planeta.
¿Dónde, Carlos?
En Alemania y en Estados Unidos. Tenemos algunos mensajitos de oyentes, nos ponemos al día, Nadia. Decimos las formas de comunicación.
Pueden comunicarse con nosotros al 155-236-118. O también pueden llamarnos al 42-22-781. 42-22-781. Y antes que me lo pregunte, tenemos Facebook.
Sí, te estoy leyendo los mensajes.
Buscano, nos buscan en La Bruja de las Palabras. Aparece una brujita ahí.
Me desconcentré, señor, no se enoje. Hablando de desconcentrar, Victoria Jiménez dice, en referencia a lo que decía Tomás Lipán hace un rato, hace como media hora, si alguien ama lo autóctono, ¿es auténtico? Se pregunta. No sé, qué sé yo. Tomás Lipán decía, y ese es Tomás Lipán, allá Tomás Lipán, acá no, qué sé yo, nos encanta cómo canta Tomás Lipán, y nos gustó eso que dijo, pero no quiere decir que nosotros no nos enfilemos detrás de lo que dijo ni Tomás Lipán ni nadie. Si alguien ama lo auténtico, ¿es auténtico? ¿Qué sé yo? No sé. Un poco está diciendo lo siguiente, Tomás Lipán, que para mí sí eso es útil, no hace tanto pie ahí, sino que uno a veces escucha y ve acerca de los pueblos originarios o la gente que viviendo lejos en las ciudades admira a los pueblos originarios. En Europa, suponete, admiran a los celtas. Entonces se disfrazan de celtas. Tocan música celta. Se ponen medallitas con espirales. Y lo mismo pasa acá en los Andes, ¿no? En Buenos Aires están con la Pachamama, todo como loco. Tomás Lipán sale un poco al cruce y dice, tu identidad es la que es. Que seamos como somos, dice. Ese es el que sos vos. Vos sos ese. No te subas arriba de una cultura que no es la que vos vibrás. La pertenencia cultural, la identidad cultural, no se puede adquirir tan sencillamente como cantando el carnavalito. No funciona de ese modo. ¿Te gusta el carnavalito? Bárbaro. ¿Admirás a los celtas o a los andinos? Buenísimo. Pero, ¿vos quién sos? Después terminás comiendo milanesa con huevo frito. ¿Qué sé yo? Vos sos ese, además sos una mezcla. Casi todos somos mezcla, y también los andinos, y también lo eran los celtas. Somos mezclas. Pero desde lejos parece que fuera pura la cultura andina, o la celta, o la guaraní, o la mapuche. Que estuviera establecido. Entonces hay gente que lee, que se informa, que va a hablar con maestros para, de algún modo, convertirse a estas nuevas religiones originarias. Y Tomás Lipán sale al cruce y dice, no hinches, muchachos, no es tan así la cosa. Cada uno es como es, cada uno aporta una riqueza, un color del arco iris. ¿Qué más tenemos?
Tenemos un mensaje de Ana Maldonado que nos dice, cuando escucho música me dejo llevar, aunque no sirve para nada más que para eso mismo.
Qué lindo.
Pero sí, me sirve para mí.
Qué lindo ejemplo eso, porque sí, yo creo que a veces subido a la música dejas de pensar, por ejemplo. Y estás ahí en una especie de nada. ¿Qué estás haciendo? No, nada, estoy subido a la música, no estoy, sería bien. Bien en el sentido de, estás tal vez haciendo pie en algo que no es esa entidad que piensa. Estás estando en la nada, y yo creo que esa nada puede significar en muchos casos que soltaste a la mente que repite y controla, que te es profundamente ajena, que repiten melodramas de victimización o heroicidad o de culpa o de tengo que o de cómo me gustaría hacer de esta manera, qué lástima que no llegué, perdí esto, y entonces ahí te liberás de eso y eso puede ser sanador. Podés comenzar a reconocer en vos a ese que no es nada. Pero Carlos, ¿qué está diciendo? ¿Usted quiere que los chicos sean nada? Haga pie ahí y después charlamos. Haga pie ahí y después charlamos. No es lo que parece. No es lo que parece, porque esa nada quizás te conecte, por ejemplo, con tu pensamiento muscular o tu pensamiento visual, que decía Einstein, nada menos que Einstein. El occidente cree que con una calculadora uno es más inteligente que escuchando música. No es así. El pensar para Einstein y para la neurobiología, lo hablamos siempre aquí, el pensar es inconsciente. El pensar productivo, el famoso pensar con la almohada. Te vas a la noche con un problema, al día siguiente apareces y ¡tuc! La ves más clara. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Ese que hace nada.
Bien, tenemos otro mensaje de Federico Zamora. Dice, por ahí se confunde el no pensar con estar desconcentrado.
Y yo creo que es lo mismo, en mi opinión. No sé qué nos explique él, pero yo creo que es lo mismo. Cuando te desconcentrás, ¿qué estás? ¿En cero o pasaste a otro plano? ¿Qué está ocurriendo en ese plano? Por ahí estás descansando, por ejemplo. A ver, de paso voy tirando algunas cosas, ¿no? El occidental desconfía de su naturaleza. Cree que está mal hecho. Esta es la definición de occidental y vas a ver que casi ninguna otra cultura tiene esto. Cree que debe sobreponerse a su naturaleza con la conciencia y la voluntad. Esa es la fantasía occidental. Puede ser cierta, puede ser útil, puede ser práctica, puede ser valiosa. Eso piensan los occidentales. Nosotros los ponemos un poco de afuera y decimos, fíjate, él se siente mal hecho y cree que si él no se gobernara con su conciencia y su voluntad, terminaría siendo como un animal, malvado, chancho, pecador. Entonces él tiene que enarbolarse, su mente, tiene que enarbolarse por encima de sí mismo, fíjate qué cosas raras que comienzan a pasar, ¿no? Para autocontrolarse, autoconducirse hacia un lugar mejor, hacia un lugar más presentable. Este que hace estas cosas se llama yo. Técnicamente en la psicología le dice yo. Algunos le dicen ego, pero el ego tiene un énfasis que parece que fuera algo malo, ¿no? El yo es este que administra la vida en función de no ser muy impresentable para que los demás lo quieran. Esta máscara que usted está escuchando de mí, las cosas que nosotros más sacamos a la calle, digamos. El yo corre detrás de los ideales, del super yo, estrictamente, y en general actúa, piensa y siente de tal modo que los demás lo quieran. En definitiva es eso, somos animalitos que están buscando cariño, no somos otra cosa que eso. Y más lo éramos en la infancia, que fue cuando construimos a este personaje que se llama yo. En este programa nosotros sostenemos que ese personaje es falso. Es una construcción, una careta. Persona, prosopón del griego, careta. Y que hay alguien más profundamente que es un poco o muy distinto. Pero primero quedémonos en este yo que se construye, que trata de ser prolijo, bueno, de no enojarse, de no pegarle al hermanito, de no comer demasiado ni muy poco, de tomar 2 litros de agua por día, de hacer ejercicio. Este es el yo. A ese yo, en la cultura occidental, como es muy fuerte y muy tiránico y muy infantil, le suele surgir una especie de grano que se llama alter ego o otro yo, que está diametralmente opuesto. Yo no tengo que comer tanto así, estoy más linda para el verano, y le aparece una que se morfa todo. Y este ejemplo en otros, alguien que es muy prolijo, que yo, y de golpe encontrás fases de su personalidad que son tremendas. O típicamente, bueno, no quiero ofender a nadie, pero personas que se arrogan tener una moral impecable y después descubrís cada chanchada que no las tiene un pobre diablo que se baña una vez por semana, ¿eh? El alter ego es una reacción diametral a un yo inmaduro. No hay que comer, hay que ser... Y aparece otro que tira la chancleta y no hace nada, está todo el día en la cama cuando puede. La reacción diametral. La psicología debería ayudar a que el paciente vea que ambos son falsos. Vos no sos ni el yo, ni el alter ego. Sos otro. Ese otro, en nuestra opinión, es el que tiene la espiritualidad y es el animal. Y que además tiene una gran capacidad de pensamiento, como decía Einstein, el pensamiento muscular, el visual. Y suele aparecer en el no pensar, precisamente. Pasa que es un bicho ese muy misterioso, es inaprensible, medio incontrolable, ¿eh? Como dicen que incluso que es el Dios, ¿sí? Ahí se emparenta con la espiritualidad, no es controlable. Hermano mío, decía Nietzsche, detrás de tus ideas y sentimientos, porque los sentimientos son del yo, ¿eh? Son máscara los sentimientos, ya lo hemos hablado en un programa esto, forman tándem, forman unión con las ideas, los sentimientos. Yo siento lo que debo sentir. Cuando un sentimiento me sorprende, es espiritual. Hermano mío, detrás de tus ideas y sentimientos hay un sabio desconocido. Decía Nietzsche, se llama Self, le llamó Nietzsche. Reside en tu cuerpo, es tu cuerpo. Ahí está ese otro. Hay algunos caminos para encontrarse con este otro. A veces haciendo yoga, por ejemplo, entreves a ese otro personaje. Al despertarte... Pasa que el occidental lo que hace con ese otro es tratar de encasillarlo, controlarlo, disciplinarlo. Bueno, todos los días a las 6 de la tarde yo voy a hacer yoga y ya está. Ya lo quiere encerrar. Para esta mirada que estoy proponiendo yo, lo intelectual es parte del fingir, como decía Nietzsche. Es la careta. Todo lo que pensamos es una careta. Y en la opinión de este programa, este exceso de razonabilidad, de pensamiento, genera monstruos. Un intelectual, qué cosa espantosa. Los intelectuales son personajes abominables. Lo piensa este programa y lo piensa Eduardo Galeano.
Entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen. Yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan.
Los que solamente razonan.
Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta. No, yo no creo. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa pero no siente, digo, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual, qué espantosa cosa, una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza.
Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa?
¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película.
Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
El mensaje es muy simple. Cuando tú...
¡Un pajarito!
Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga,
todo.
Pero no un intelectual. Abominables personajes.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Lo que brota y renace.
Comienza Espacio Publicitario.